En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a La Voz de los Recursos Humanos en la sintonía de Gestiona Radio. Mucha gente ya de vacaciones, parte del equipo de este programa también, pero no por ello hemos querido faltar a esta cita con vosotros y además en un miércoles santo que vamos a aprovechar para hacer balance y, por ejemplo, recordar algunas de las entrevistas, algunos de los invitados que han pasado por el programa en estos tres meses que llevamos ya en antena. Así, hoy vamos a poder recordar, por ejemplo, la conversación que mantuvimos con Diego Charola, director general de Recursos Humanos de Cortefiel. También la entrevista que en su momento hicimos a Juan Carlos Revilla, director de Recursos Humanos de Cigna. Y, por último, también recordaremos la conversación que tuvimos con David Barrueta, el director de Recursos Humanos de Opticalia. Ellos tres van a ser los invitados de esta noche. También tendremos un pequeño hueco para la formación con nuestra colaboradora Escarlata González, la fundadora de los portales chequeformación.es y guanalea.com, que nos acompaña cada miércoles con esa sección de formación. Son los contenidos para esta noche. Os invitamos a que os quedéis con nosotros, a que recordéis con nosotros cuáles han sido pues algunos de esos invitados que nos han acompañado durante estos tres meses. Y como siempre, ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis la oportunidad de hacerlo a través del correo electrónico redaccion@rrhhdigital.com. Empezamos.
Encuentro palabras para decirlo, y a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido.
Y en este miércoles santo, y antes de meternos de lleno con el primero de los invitados de la noche, como no, unas palabras de nuestro director, del director de RH Digital, Mariano Zúñiga, que no ha querido faltar tampoco a la cita con todos vosotros en este miércoles santo. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Fernando, buenas noches, Ana, y buenas noches a nuestros oyentes. Llega la Semana Santa. Para muchos, un paréntesis tras este duro comienzo de año. Desde RH Digital queremos seguir informando día a día, del minuto a minuto, del sector de los recursos humanos y todo lo que al mundo laboral se refiere. Volveremos con fuerza a la Semana Santa y en el mes de mayo celebraremos nuestro torneo de golf, dos torneos de pádel, entregaremos el premio Salud y Empresa, del que ya hemos hablado en varias ocasiones, y organizaremos múltiples desayunos y almuerzos en los que nos sentaremos, como hasta ahora, con los profesionales de la gestión del capital humano de las organizaciones que tan arduo trabajo tienen en estos delicados momentos. Ni que decir tiene que seguiremos muy pendiente de todo lo que se dice, se comenta, gusta y se comparte del sector en las redes sociales. Gracias a nuestros amigos de Facebook y nuestros seguidores en Twitter y LinkedIn, que cada día se multiplican. Que disfruten los privilegiados que se marchen de vacaciones, y a los que se quedan, en rhdigital.com y en La Voz de los Recursos Humanos les seguiremos informando. Buenas noches.
Gracias, Mariano. Y ahora ya sí que vamos con el primero de nuestros invitados de esta noche, con Diego Charola, director general de Recursos Humanos de Cortefiel, quien nos acompañó hace unas semanas para hablar, entre otras cosas, pues de cómo ha visto él que ha evolucionado el departamento de los recursos humanos desde que empezó en este sector hasta nuestros días.
Bueno, yo creo que el mundo de los recursos humanos, desde que yo me incorporo, ha evolucionado de una manera positiva, con sus altibajos, pero fundamentalmente, y por lo menos en mi experiencia, lo que ha significado es un acercamiento muy profundo del área de recursos humanos a lo que es el área de negocio. Se ha pasado de una dirección de personal a una dirección de gestión de recursos humanos un poco doctrinal. Y ahora, pues por efecto de la crisis o por efecto de lo que haya tenido que ser, la realidad es que la dirección de recursos humanos tiene que ser un área más de servicio al negocio y un área más pegada a la realidad del negocio que lo que venía siendo hasta ahora.
Ana. Vamos a hablar del empleado. Yo sé que gestionáis además tiendas en, yo creo que, casi todas partes del mundo. ¿Es muy diferente ahora mismo esa gestión de personas aquí en España que fuera de España?
Bueno, en principio no, respetando cultura, respetando costumbres y respetando usos de cada uno de los lugares, al final nosotros intentamos mantener políticas de recursos humanos homogéneas a nivel mundial. Tratamos de que las políticas que se realizan en España sean exactamente igual en el resto del mundo.
Quizás la motivación cambia, entonces aquí tienes que trabajártelo más para motivar al empleado. Quizás la situación actual no es la mejor.
No. Precisamente en momentos de crisis y en momentos de zozobra, probablemente quienes salvan a las compañías son los empleados con el ansia que tienen por superar esos momentos. En épocas de bonanza es más complicado que el empleado esté más motivado o esté más fidelizado con la compañía.
Hablamos siempre en este programa de talento. ¿Es difícil ahora mismo retener el talento en una compañía quizás tan grande y con tantas marcas, además dentro del Grupo Corte Fiel, en la actualidad?
A ver, yo tengo que reconocer que me considero un privilegiado por dirigir el área de recursos humanos de una compañía como Grupo Corte Fiel. ¿Por qué? Primero porque es una compañía que ofrece un proyecto internacional para el que le interese, y cada vez el joven español, el joven europeo, el joven a nivel mundial, le gusta la internacionalidad de una compañía. Y además de tener la posibilidad de tener un proyecto internacional, tengo la posibilidad de ofrecer diferentes marcas y la posibilidad de ofrecer diferentes funciones. Por lo tanto, no creo que mi mayor mérito dentro de mi función sea la de retener el talento.
Hablábamos en el resumen de la actualidad de la importancia de los idiomas. ¿Básico entonces en Corte Fiel?
Claramente. A día de hoy no se concibe una posición, un mando intermedio sin un inglés. Es el idioma oficial de la compañía y en el idioma en el que nos tenemos que entender todos. Estamos presentes en 77 países, si no me equivoco. Cerraremos el año 2014 con 80 países. Por lo tanto, unificamos un idioma, y el idioma de unificación obviamente es el inglés, o es imposible entenderse.
Desde tu posición, que además has dicho que es cómoda, el grupo va bien, ¿eres de los optimistas en cuanto a creación de empleo para este año?
Bueno, nosotros creamos empleo y seguimos creando empleo, porque el grupo apuesta. Lo que pasa es que hay apuestas o estrategias que van más hacia el área internacional, más hacia el área del e-commerce. Generamos empleo, por lo tanto, yo desde mi punto de vista, o hablando en particular de mi compañía, sí que soy optimista, crearemos empleo seguro, como lo hemos creado en este último ejercicio.
Continuamos en esta edición especial de La Voz de los Recursos Humanos, en este miércoles santo, repasando algunas de las entrevistas que hemos realizado en estos 3 meses que llevamos en antena. Y tras haber escuchado a Diego Charola, director general de Recursos Humanos de Corte Fiel, es el turno de Juan Carlos Revilla, director de Recursos Humanos de Cigna, una empresa dedicada a los seguros de salud que lleva nada más y nada menos que más de medio siglo operando en nuestro país.
Básicamente, Cigna es una de las compañías líderes en seguros de salud dirigidos al mercado eminentemente de empresas. Tenemos aproximadamente 30.000 empleados en el mundo, presencia en 30 mercados y, como decías, presencia en España desde el 54 y intentando cada día de ofrecer el mejor servicio para nuestros clientes, ¿no? que es lo que nos ocupa y lo que nos preocupa.
Iniciaste tu carrera profesional en Procter & Gamble y luego la has continuado en Citi, donde ocupaste cargos como generalista de recursos humanos, director de servicios compartidos y director de tecnología y procesos. Uh-huh. Posteriormente, en el año 2006, te incorporas a Cigna. Desde esa fecha hasta 2009 fuiste director de recursos humanos y desde 2009 a 2012 has desempeñado el cargo de director de recursos humanos para Europa continental. Un amplio currículum, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad que he tenido la suerte de estar en organizaciones que promueven el cambio funcional, que promueven dar a las personas responsabilidades y de alguna forma yo he sido un afortunado por ello.
Imagino, Juan Carlos, que en estos años entonces has visto una evolución tanto en sectores como en el mismo Departamento de Recursos Humanos. ¿Cómo definirías esos cambios en estos últimos 10 años, quizás?
Bueno, yo veo dos cambios fundamentales desde mi punto de vista. En Recursos Humanos hemos empezado a entender el negocio a otra dimensión que antes no entendíamos. O sea, creo que para dar un aporte de valor a una organización tienes que entender necesidades de clientes, por dónde va la competencia, qué pasa con el entorno, y para eso debes de vivir el negocio. Antes departamentos de recursos humanos eran más técnicos, si quieres, pero no tenían esa pasión por estar cerca del negocio. Creo que eso ha cambiado. Y una segunda tendencia que yo veo en las organizaciones en las que he estado es determinada globalización de funciones y procesos, ¿no? En Cigna, por daros un ejemplo, nosotros teníamos una estructura mucho más de país y ahora estamos moviéndonos a estructuras más globales. Sin olvidarnos de la responsabilidad que tenemos con el cliente local y con el negocio local. Yo siempre digo a mis colegas y a mi equipo que quien nos paga los sueldos es el negocio local, aunque mi jefe esté en Filadelfia. Nos permite entender mejores prácticas, compartir mejores prácticas, tener acceso a inversiones que a lo mejor a nivel un solo país no tendríamos. Si lo hacemos bien, es la mayor parte son ventajas.
¿Hay diferencias entonces entre la importancia que se da en otros países o aquí en España a la salud de los empleados ahora mismo dentro de las organizaciones?
Bueno, quizá el mercado puntero en cuidar esto es el de Estados Unidos, pues por dos razones fundamentales. Yo creo porque la necesidad que tienen es superior, pues la tasa, sobre todo tasas de obesidad y de determinadas patologías, por ejemplo diabetes derivadas de la obesidad, y también por los costes sanitarios que tiene Estados Unidos, que vienen a ser 10 veces aproximadamente los costes sanitarios de España, ¿no? ¿Qué duda cabe que todos estamos en esa línea? Es decir, al final nuestro modo de vida, si no hacemos nada, nos lleva a un sedentarismo, nos lleva a una sobrealimentación, nos lleva a tener determinadas situaciones de estrés o carencias que, si no ponemos freno, pues al final nos lleva a tener una peor salud y una peor calidad de vida.
Los datos dicen que el beneficio social más valorado dentro de las empresas es el seguro de salud.
Sí, con mucha diferencia. Múltiples estudios que analizan por parte de los empleados cuál sería el beneficio que ellos más valoran es el seguro de salud. Y en aquellas empresas que utilizan planes de compensación flexibles, en los cuales el empleado puede flexibilizar parte de su sueldo aprovechando ventajas fiscales y optar por beneficios, el porcentaje de uso del seguro de salud sobre otros es muy grande.
¿Crees entonces que a vosotros, como empresa de salud, os va a afectar los últimos cambios que ha habido por parte del gobierno? Tema que ya hemos hablado aquí largo y tendido, pero ya que te tenemos aquí, pues bueno, preguntarte tu opinión.
Bueno, la verdad es que el sector se ha pronunciado, UNESPA se ha pronunciado, y mi opinión, si quieres, personal en este tema, es que es una medida que no es buena para el sector. Y yo creo que es una medida que no es buena para el país, ¿no? Obviamente desde mi prisma. Yo no estoy seguramente preocupado por el déficit público, por los ingresos públicos, sino que yo veo la realidad desde donde la veo. Creo que no es buena básicamente por tres razones. Creo que incrementar las cargas sociales, creo que poner barreras al empleo es negativo, y nosotros, a pesar de la devaluación salarial que el mercado que este país ha tenido y que ha sufrido muchos empleados en nuestro país, todavía las cargas sociales alrededor de eso son muy altas comparadas con el entorno. Dos, como decías, el seguro de salud es el beneficio más valorado por los empleados. Tres, el hecho de que España tiene millones de seguros privados de salud ayuda a que podamos sostener una sanidad pública de calidad, porque al final seguimos aportando a los impuestos, pero parte del exceso, si queréis, de prestación se deriva hacia una sanidad privada y permita que la sanidad pública sea sostenible.
Desde tu experiencia, por un lado, de empresa de salud y por otro lado, director de recursos humanos, ¿un empleado sano es un empleado feliz y productivo?
Hay datos y estudios que lo demuestran. Cigna claramente apostó por esto a nivel mundial. Nosotros adquirimos en el año 2008 una compañía líder en este tipo de servicios, se llama BeLife. Básicamente lo que hacemos es ayudar a definir cuáles son los problemas que tiene una organización, que básicamente es la agregación de los problemas que tienen todos sus empleados, pues derivados de aspectos nutricionales, derivados de aspectos de tabaquismo, derivados de aspectos de sedentarismo, dolores, sueño, estrés, y les damos pautas, dependiendo de los grupos y dependiendo de las, si queréis, de las áreas de mejora, les damos pautas y les damos orientaciones de cómo mejorar esto. Nuestros estudios nos dicen que cada dólar, porque son estudios en Estados Unidos, aplicables fuera de Estados Unidos, cada dólar invertido en este tipo de programas te da un retorno de $6.25.
Entonces le darías ese consejo a aquel director de recursos humanos que todavía no ha implantado pues ninguna actividad saludable dentro de su empresa.
Bueno, yo desde un punto de vista comercial le diría que nos llamara y le podemos ayudar. Como colega le diría que nosotros desde Recursos Humanos, desde mi punto de vista, es bueno que busquemos soluciones en las que todos ganamos, ¿no? Un programa de incentivos en las que compartes el beneficio de la compañía, es un programa que todos ganamos, programas de formación en las que tú capacitas a tu gente para que sea más productiva, todos ganamos. Este es otro ejemplo, es decir, todos tenemos necesidad de tener mejores hábitos de vida y teniendo mejores hábitos de vida nos sentimos mejor y no nos sentimos solo mejor en el trabajo y por tanto estamos más comprometidos, somos más productivos, nos sentimos mejor también en la esfera personal, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con lo cual es algo que es absolutamente bien aceptado por los empleados porque todos sabemos que hay cosas de nuestro día a día que podemos mejorar. A veces necesitamos tener un cierto empujón para mejorarlo, pero cuando lo hacemos, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos.
Continuamos en La Voz de los Recursos Humanos, en la sintonía de Gestiona Radio y en esta edición especial de hoy Miércoles Santo, pues recordando algunas de las entrevistas que hemos tenido a lo largo de estos tres meses que llevamos en antena. El último de los invitados que hemos seleccionado para hoy es David Barrueta, director de Recursos Humanos de Opticalia, una red de ópticas mediante el modelo de franquiciado y también de asociación. Una fórmula que David nos explicaba con mayor detalle.
Sí, no es exactamente franquiciado, pero sí que podemos llamarlo así para entendernos. Es un modelo de asociación. Son ópticas asociadas a un grupo, a una enseña común que tenemos, que es Opticalia, y compartimos una misma estrategia de marketing, de comunicación, de producto, etcétera.
Y ahí entra ya muchos modelos de negocio con respecto a los asociados. Digo, habrá gente que es autoempleada, otros que sean...
Por supuesto. Tenemos una gran variedad. Tenemos desde empresarios y ópticos que tienen, pues 10, 20 ópticas o más incluso, hasta ópticos que son prácticamente autoempleo.
Sí, ajá, sí. Muy bien. Vamos a destacar de David, que es profesor asociado en el área de recursos humanos del IE, desde el Instituto de Empresa, desde el año 2003, que también es licenciado en sociología, que ha trabajado como técnico y director y responsable de recursos humanos en empresas como Opticalia, por supuesto, Sun Planet o también Cortefil. Un amplio currículum.
Bueno, mucha edad también.
¿Mucha edad? No, hombre.
Sí, sí.
¿Se puede decir la edad que tiene?
Se puede decir. Pues, acabo de cumplir 48 años. O sea
pues no los aparentas. ¿A qué no, Ana?
Jovencísimo.
Es lo que tiene la radio, que no se puede comprobar.
Bueno, no te creas.
Sí, porque hacemos fotos y los tuiteros...
Empieza la gente a hacer fotos, no sé qué, y luego al final aquí ya la radio se convierte en otro medio televisado.
Pues también es verdad.
Pero en fin. Bueno, ¿y cómo ha evolucionado el Departamento de Recursos Humanos desde tu incorporación a un negocio que es peculiar? Porque nos decías antes que no es como cualquier otra empresa, ¿no? Que hay una relación directa con los empleados. Aquí hay de todo, ¿no?
Sí, exactamente. Además, yo en realidad llevo ya desde el año 2000 trabajando en retail. Podemos seguir diciendo que sigo trabajando en retail. Lo que pasa es que es un modelo pues absolutamente diferente de trabajar en una cadena convencional como puede ser Cortefiel o Sun Planet, con tiendas propias y gente trabajando dentro de esta organización, pero con contrato laboral directamente, que gestionas tú directamente, a un modelo en el que es verdad que tienes un colectivo muy amplio de personas. Nosotros pues con más de 600 ópticas en España y 150 en Portugal, como señalabas al principio, pues ya podemos ser prácticamente 2.000 o 2.000 y algo personas trabajando bajo una misma enseña y además compartiendo una misma estrategia. Pero efectivamente, con ninguna de ellas tenemos una relación laboral directa, con lo cual se limitan mucho las posibilidades convencionales, ¿eh? Entonces lo que hay que es reinventar un poco el modelo de gestión de personas. Hay que gestionar a esas personas también y sobre todo hay que alinearlas con el negocio, que yo creo que es la base de todo nuestro trabajo en recursos humanos.
¿Qué cualidades entonces tiene que tener un candidato para entrar a formar parte de la familia de Opticalia?
Pues yo creo que de entrada una visión comercial que ahora es más necesaria que nunca, pero y una clara orientación al cliente. Yo creo que eso sería la primera base, ¿no? Al final trabajamos de cara al cliente y eso sería, digamos, la competencia core, ¿no? Y otra de ellas, lógicamente, pues es su competencia técnica, ¿no? Que en nuestro caso también es especialmente importante. Pero yo señalaría todavía con más énfasis la orientación al cliente, que incluso va más allá de un cierto talante, una cierta actitud, sino incluso una idea de cómo debe ser la empresa y cómo debe ser su trabajo diario, ¿no?
Hablábamos antes de entrar al estudio de las políticas de formación, de los presupuestos en formación. Pues bueno, hay empresas que están pasando por un aprieto económico y bueno, pues ahora mismo la formación está un poquito aparcada. Quizás herramientas como el coaching entran ahí y son una alternativa real y viable para la empresa.
Por supuesto. Sí que es verdad que hay muchas empresas y muchos profesionales que se echan un poco por atrás por los costes que puede suponer. Nuestra experiencia en este sentido es una inversión absolutamente eficaz, ¿no? Y es eficaz porque nos salimos un poco del modelo convencional de formación, es un modelo más a largo plazo, tienes la oportunidad de entrenar a las personas y ver su desarrollo en el tiempo, tienes la oportunidad de individualizar mucho las acciones. Yo, la verdad es que las experiencias que hemos tenido nosotros y hemos ya puesto en marcha alguna de ellas ha sido muy eficaz y además, cuando digo eficaz en números de negocio, ¿eh? Al final hemos partido siempre de un cuadro de mando, de unos indicadores de negocio que hemos conseguido mejorar gracias a estas prácticas, mejor incluso, por supuesto, que con otras más convencionales, como decía, ¿no?
¿Cómo se motiva ahora mismo al empleado? Sé que, bueno, Opticalia pues es un negocio que va para arriba, que está bien, que las franquicias, bueno, en el modelo de negocio que hemos hablado de las tiendas va para arriba, pero ¿hay una manera especial de motivar al empleado actualmente?
Pues mira, yo hay una cosa que digo siempre a mis alumnos cuando doy clase, es que no hay que motivar a nadie, con no desmotivar es suficiente. La gente viene muy motivada a trabajar, siempre que alguien se incorpora a una empresa, se incorpora muy ilusionado y muy motivado, y son las organizaciones las que muchas veces hacemos que la gente se desmotive, ¿no? Y lo hacemos pues con malas prácticas, no respondiendo a las expectativas o generando demasiadas expectativas. Lo que tenemos que preocuparnos es de mantener esa motivación inicial. La gente viene muy motivada a trabajar.
¿Se está creando empleo desde Opticalia?
Se está creando empleo despacio, pero nosotros sí que ya hemos empezado a hacer algunas contrataciones, tanto en la central como en las propias ópticas. Además, las ópticas han vivido unos años complicados, con mucha competencia, con reducción que había que hacer, de concentración de puntos de venta, pero sí que estamos notando ya una reactivación y, de hecho, nosotros estamos recibiendo, pues, poco a poco, pero solicitudes ya de personas, ¿no?
Hablamos siempre de este programa de talento, de cómo obtener el talento, cómo retenerlo, también en esta situación que parece que es perpetua. Hablamos también de las redes sociales. Vamos a unirlo. ¿Cómo se puede ahora mismo reclutar y seleccionar talento a través de las redes sociales? Ha supuesto una revolución, como comentaba Mariano en su editorial y como, bueno, pues esta mañana comentábamos en la actualidad que se ha presentado este informe de Infoempleo y Adeco, y realmente creo que es una realidad. ¿Cómo lo vivís desde Opticalia?
Pues mira, yo creo que se vive de forma muy intensa, pero además tiene un efecto en selección que yo creo que incluso va antes de la propia selección. Es decir, en todo lo que son las prácticas de employer branding, por ejemplo, el crear una marca de empleador, el crearte a tu alrededor, pues personas que pueden estar interesadas en tu negocio, en tu profesión, ir generando ciertas expectativas, siempre muy realistas con lo que tú puedes ofrecer, pero ciertas expectativas, cierta imagen de marca, esto nos ayuda mucho luego al reclutamiento. Es decir, ya tienes una gran parte avanzada, ¿no? Y luego viene el resto, que muchas veces, como decías, se mezclan prácticas convencionales con prácticas pues más digitales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero yo, fíjate, le daría más importancia a esa fase previa, a esa fase de conectar con gente que en principio podría estar interesada en tu organización o en lo que tú puedes ofrecer.
En el sector retail, que, bueno, pues al fin y al cabo son tiendas, bueno, pues se trabajan ahora mismo sábados, domingos. ¿Cómo es el tema de la conciliación? ¿Cómo se lleva?
Pues si digo que bien, se me tiran encima, porque
habrá turnos.
Se lleva fatal. Esto de, bueno, pero son exigencias del negocio. Es verdad que se hace todo lo posible porque los sistemas sean lo más flexibles posibles y que, bueno, pues si no se puede librar un sábado, pues que se libre otro día o dos días. Pero sí que es verdad que es una de las características que tiene nuestro sector, ¿no? Y es difícil a veces esa conciliación. Se trata de hacer turnos más cortos también, que no se fecha siempre el sábado, liberar por lo menos alguno de los sábados, que ahora tenemos también los domingos, con lo cual la cosa se complica más, pero también es verdad que quien entra en este sector sabe que esto es así, ¿no? A nadie le pilla de nuevas, ¿no? Así que, bueno, pues aceptarlo y en la medida posible no desmotivar.
Es una pregunta que siempre os hacemos a todos los directores y directoras que pasáis por el programa. ¿Eres de los positivos, eres de los negativos? ¿Creación de empleo, brotes verdes, saldremos este año, el que viene? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que ya estamos saliendo. Otra cosa es que sí que es verdad que esto, hasta que se note en el consumo directamente y se note sobre todo en el empleo, pues va a pasar un tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que también el empleo, cuando son datos de empleo, son datos que son siempre medias y que, en fin, no todos los colectivos ni todas las profesiones les afecta de la misma manera. Sí que es verdad que hay unos colectivos que están saliendo antes de esa situación por su cualificación o porque trabajan en sectores que tienen, que están, son más dinámicos, y otros que tendrán que esperar un poco más. Pero yo soy positivo y no por voluntad, sino si realmente nosotros tenemos indicativos que son interesantes, ¿no? Que nos empiezan a decir que algo se está moviendo y que por lo menos hay ilusión y confianza, que yo creo que es la base de todo, ¿no?
En la recta final de esta edición de hoy, miércoles santo, de La Voz de los Recursos Humanos en la sintonía de Gestiona Radio, como siempre, los últimos minutos son para la formación y en concreto para todo lo que nos tiene que contar Escarlata González, fundadora de los portales chequeformación.es y guanalea.com. En concreto nos va a hablar sobre qué es un PIF. Escarlata, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hoy vengo a contaros qué es un PIF. PIF, o Permiso Individual de Formación. Es un permiso que concede la empresa a sus trabajadores para asistir a cursos oficiales durante su jornada laboral. Está dirigido a la obtención de un certificado oficial, incluidos los títulos universitarios, la formación profesional y certificados de profesionalidad, así como los procesos de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias y cualificaciones profesionales. Se trata de un derecho que tienen todos los trabajadores y una oportunidad para todas las empresas, ya que estas que autorizan el PIF reciben una bonificación proporcional al coste salarial que supone dicha autorización. Su objeto puede ser tanto el desarrollo técnico profesional como la formación personal del trabajador. No debe estar incluida en los cursos desarrollados por la empresa. La empresa se bonificará los costes salariales, como he dicho, correspondientes a las horas laborales que el trabajador invierta en su formación. Y estas son, se limitan a 200 horas por permiso y curso académico o año natural. La empresa puede directamente tramitar los PIF a través de la Fundación Tripartita o a través de una entidad organizadora que se lo lleve a cabo. Cualquier duda al respecto que tengáis sobre este tema, podéis enviárnosla a redaccion@rrhhdigital.com. Que paséis una feliz Semana Santa en compañía de la familia y amigos, y hasta el miércoles que viene.
Con lo mejor de ti, un mundo nuevo me construí a fuerza de reunir objetos que robé de ti.
Pues hasta aquí llega esta edición especial de La Voz de los Recursos Humanos en este miércoles santo. Mañana jueves, recordad que no hay programa. Ya será la próxima semana, a partir de las 10:30 el miércoles, a las 9:30 en Canarias, cuando volvamos a esta sintonía, la de Gestiona Radio, con toda la actualidad del mundo de los recursos humanos. Hasta entonces, como siempre, las 24 horas del día, los 365 días del año, en internet, en nuestro periódico rrhhdigital.com, cada día con toda la actualidad relacionada con el mundo de los recursos humanos. Si tenéis la oportunidad de iros de vacaciones, de descansar estos días, pues aprovechad la Semana Santa, que después llega el tirón final del año hasta que lleguen las vacaciones de verano. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar. A ser felices. Hasta luego. Adiós.